bonito es el fútbol cuando se vuelve loco.
¿Qué? ¿Para dónde Oblak? ¿Volan? ¿Qué? ¿Para dónde Oblak? ¿Volan? ¿Qué? ¿Para dónde Oblak?
Pero bueno.
Wayne Rooney, out of this world.
Genio.
Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del Arco. Hoy, bueno, segundo episodio del día.
Una voz nueva presentando hoy, ¿no?
Una voz nueva presentando, me he comido a Angüe. Y hoy estamos con Javi, con Borja y con Álvaro.
Buenas, hola, ¿qué tal?
Para venir a hablar de la Liga Española, un poquito de fútbol, que ha pasado mucho, hablar de las selecciones, que entramos en semana de selecciones, y actualidad deportiva y de fútbol, sobre todo. Empezamos con el Sevilla, que ha anunciado la destitución de Jorge Sampaoli, el argentino que tras perder el domingo en el Coliseum, el Sevilla queda destituido. Y se habla, bueno, se salieron ayer informaciones de que podía ser Bordalás, también se está hablando sobre todo de Mendilibar. ¿Cómo veis el fichaje? Solo una opinión breve de Mendilibar.
Yo lo veo bien. Porque me parece Mendilibar un entrenador experimentado y con cabeza y que creo que puede sacar al Sevilla de esta tremenda crisis.
Mendilibar me parece un perfil parecido al de Caparrós, que últimamente ha ido las temporadas al final Caparrós. De Sevilla para tirar para arriba.
Caparrós, macho.
Entonces, lo que sí que creo es que Mendilibar le va a dar, si se confirma al final, le va a dar mucha energía al Sevilla. Sí, creo que al final el Sevilla siempre ha sido un equipo que esté bien o esté mejor o esté peor, pues siempre ha demandado mucha energía en el campo. Así que a ver si mejora el Sevilla de cara a esa eliminatoria de Europa League, que yo creo que evidentemente el descenso es importante, pero veremos a ver lo que ocurre con el nuevo entrenador.
A ver, yo creo lo importante más que nada es que Mendilibar se ha visto en esta situación más de una vez. Y al final sabe sacar un equipo de ese atolladero que es el descenso.
Además que ha firmado hasta final de temporada, o sea que si no lo que pase pues se va y ya está.
Al final claro. Mendilibar suele ser típico entrenador que ficha en invierno un equipo que va mal
para salvarse los muebles.
Y lastimosamente yo creo que el historial de Mendilibar no lo recuerdo muy bien, pero yo creo que a la vez el año pasado lo bajó, sí, o sea, que se recuerda como...
El Eibar también.
O sea, se recuerda como un entrenador tipo de lo traigo para que se salve, pero en las últimas temporadas no sé yo si ha sido así o al contrario. En el caso...
Perdona que te corte, también es verdad que ha estado siempre en equipos de abajo en la tabla.
Sí, claro, entonces, que ya estaban...
Ya estaban mal.
Sí.
Eso es.
Aún así, a mí Mendilibar, un entrenador que me encanta. Otro entrenador, Pablo Machín, destituido del Elche. Un poco, como decía Álvaro antes de empezar a grabar, incomprensible yo creo su destitución, porque al final el Elche ya estaba más que descendido y no creo yo que cambiando ahora de entrenador
ya, pero
vayan a salvar mucho más los muebles.
Incomprensible no, yo creo que ya el Elche a la desesperada. Es decir, intentando cualquier cosa que a ver,
que está estoy a 14 viendo, puntos. Claro. O sea, que es imposible. O sea, el Elche lo que tiene que hacer es jugar e intentar construir un proyecto para el año que viene en segunda.
Bueno, pero como estaba haciendo hasta ahora, yo creo que tampoco lo estaba haciendo.
Sí, bueno, estaba compitiendo.
O sea, estaba compitiendo bien, por lo jugando menos. Arriba. Yo creo que sin presión, que esto lo habéis dicho muchas veces, y es verdad. Yo creo que estaba jugando sin presión. Y al final Machín, es verdad que perdió la última jornada, pero tampoco estaba sacando malos resultados del todo.
Y es que al final la derrota de la última jornada es contra la Real en la meta, claro. O sea que no es una derrota contra un rival directo ni nada de esto. Y de hecho, hablando del descenso, que ya lo venimos hablando todos los episodios anteriores de la semana, pero es que siga el rojo vivo, creo que son 7-8 equipos en 3 puntos.
Del decimotercero al decimonoveno, 3 puntos. Entre el Getafe y el Almería. Es o sea, que ganas un partido, subes para arriba. Lo que le ha pasado al Getafe, que ha subido 5 puestos esta jornada.
Claro.
Y vamos, y pierdes y te hundes, como ha pasado al Valencia otra vez.
Y que al final se van quitando puntos entre ellos, porque está habiendo enfrentamientos directos en estas últimas jornadas. El otro día Almería y Cádiz se enfrentaron Sevilla y Getafe. Así que eso, y luego por arriba el Atleti parece que ya va a ir para adelante. Es un debate también, un melón para abrir, que ya hablaremos en otro episodio, pero parece que el Atlético de Madrid, si juega sin presión, como que le cuesta menos jugar y juega mejor, como ya cuando tenía la temporada perdida ha empezado, para mí, sin duda, uno de los mejores equipos de 2023. Sí. Y luego al final pues la Real se está viendo que con la eliminación de Europa League al final lleva unos partidos muy mal y se está viendo que va de capa caída y al final se van a luchar por el cuarto puesto entre Real, Betis y, y Villarreal, y el Atleti yo creo que se irá para arriba. Y espérate,
ojo ese segundo Atleti, puesto, ¿eh?
Eso iba a decir.
Ojo ese segundo puesto, que está a 5 puntos. Como
que el Madrid se va a meter de lleno en la Champions. O sea, que lo que ya...
Madrid tampoco se descuide por lo que vosotros decís de la segunda plaza, porque eso te clasifica a la Supercopa de España.
Ya, es verdad.
Título más, y al Atleti, por supuesto, le interesa ser segundo, que es el único objetivo que le queda. Así que el Madrid no se puede despistar.
No creo yo que el Madrid piense mucho la Supercopa de España el que viene, la verdad.
Bueno, no sé. Ancelotti tampoco yo le veo rotando el once entero en Liga, ¿eh? Yo no le veo haciendo eso. Pero bueno, y respecto a la cuarta plaza, o a la plaza restante de Champions, yo creo que se la va a llevar el que mejor llegue físicamente al final. O sea, entre la Real Sociedad y el Betis.
Y luego, pues, el plato fuerte de la jornada, el clásico. Ya dijimos, el otro día no hablamos mucho de la previa, pero sí dijimos que íbamos a analizarlo bien profundamente en el episodio de hoy. Hoy martes, por cierto, hemos cambiado el día de lunes a martes porque ayer fue fiesta. Y, bueno, el clásico 2-1, primero marca el Madrid con un gol en propia de Araujo. Mala suerte, bueno, buena jugada de Vinicius, ahí se va de dentro del área, pero luego tiene mala suerte.
Sí, tiene mala suerte Araujo.
Y luego, antes de justo acabar la primera parte, mete Sergi Roberto para empatar el partido. Y al final de la segunda parte, en el minuto 92, creo que es, mete que sí el segundo. Y ya deja muerto al Madrid, que había metido antes con un gol de Asensio.
Que es la primera vez en la historia que marca un equipo en el Clásico en el último minuto de la primera parte y en el último minuto del partido.
Y lo que decía, que antes había marcado Asensio, se le anuló el VAR por fuera de juego, que ahora hablaremos de esta polémica, y decir que con este clásico Xavi ha ganado 4 de sus 5 clásicos jugados, 3 de ellos han sido en este 2023, y los 3 los ha ganado en este 2023, que es el segundo, ¿no?
El segundo entrenador
después de Guardiola, que gana 3 clásicos en un mismo año, y todavía le queda, estamos a marzo, o sea, todavía le queda todo el año 2023 para superarlo.
Y bueno, y en un mes iba a decir, en dos semanas, o en una semana y media, otro clásico también, el de Copa.
El de Copa del Rey, la vuelta.
Sí, sí.
Exacto.
Y pues veremos a ver si le supera. Yo creo que parece al menos más probable que otros años.
Sí, sí.
Y parece que también Araujo y De Jong acabaron lesionados el partido y van a ser bajas.
Serán bajas
para selecciones, no van.
Se unen a Pedri y a De Jong, a Pedri y a Dembélé, que no sé si estarán también para la vuelta de Copa, que es el partido más importante para tanto Madrid como Barça, yo creo, a la vuelta de las selecciones.
Sí, sí, sí.
Y...
sin duda, yo creo que es el partido más importante de la temporada, para ambos, porque puede ser 4 clásicos seguidos para el Barça y reafirmar una temporada que parecía al principio perdida, y ahora de repente se ha dado la vuelta completamente si llegan a esa final de Copa, o retomar la victoria, volver a la senda de la victoria en los clásicos y llegar a una final de Copa, que hace mucho tiempo que el Madrid no llega a una final de Copa.
¿Entre el partido de vuelta de Copa y la ida de Champions cuánto hay de diferencia? ¿Una semana?
Creo que dos, porque es el 5 de abril la vuelta de Copa, luego es la semana siguiente no hay nada, y luego la siguiente ya la Champions.
Entonces el Madrid podrá poner un buen once, sí, sí.
Sí. Bueno, si ya lo considerábamos antes una final anticipada, yo creo que habrá aún más, y estoy de acuerdo, pero yo creo que es evidente que es más importante, y yo creo que tiene más presión ahora el Madrid para pasar, porque es verdad que juega fuera de casa y tiene un gol de desventaja, un gol de diferencia, la eliminatoria la lleva ganada el Barcelona de la ida, y lo tiene difícil, pero yo creo que el Madrid tiene más presión que el Barcelona para ganar este partido, la verdad.
Rectificar una cosa, el partido de vuelta de Champions es la semana siguiente, sí, el 12 de abril. O sea, tiene una semana
justo. Una semana justo.
Para recuperarse.
Yo es que creo que no va a reservar nadie. Sí, y no. Por eso también después del clásico, obviamente, antes del clásico veía la liga difícil, ahora ya definitivamente la veo imposible. Imposible no hay nada, pero tiene que suceder una catástrofe para que el Barça no gane esta liga. Y el Real Madrid, en caso de hacer rotaciones, las va a hacer 100% en Liga, eso está claro, porque si se mantiene en Champions, tiene que ser con los jugadores principales. Entonces los cambios que va a hacer van a ser en Liga obligatoriamente.
Es evidente, igualmente yo digo que yo creo que Ancelotti no es mucho de rotar, ya se ha visto, y evidentemente hará algún cambio que otro, pero vamos, no creo que haga mucho cambio. Y luego respecto a lo que dices de la Liga, es que ya no es solo ya virtualmente que esté el Madrid fuera de la pelea, sino que los jugadores. Por ejemplo, Courtois ya dijo que ya ni lo consideraba
claro.
Posible. O sea, es que si los jugadores ya del Madrid ni se lo creen, y tal y como está el Barcelona, sobre todo en defensa, que es que esto, yo lo estuve viendo, no sé si ayer o antes de ayer, pero es que es una roca en defensa el Barcelona. O sea, ya no solo por los datos, que es evidente, los goles, que concede muy pocos goles, sino que los goles que ha concedido, muchos han sido en propia puerta. O sea, por ejemplo, recuerdo el de Koundé con el Betis, este de Araujo con el Madrid. O sea, de los goles que ha concedido, muy pocos han sido de jugada. Y incluso muchos habrán sido de penalti. O sea, que es sin duda una defensa, vamos,
sobre todo en Liga. Del mundo. En competiciones europeas, bueno, claro, ha sido más...
Ha sido más irregular.
Exacto.
Eso sí, eso sí.
Es que en Liga, de hecho, creo que el único equipo que le ha metido más de un gol ha sido el Madrid.
Sí, sí, sí.
En un partido. Sí. O sea, que fue en la ida en el Bernabéu.
Sí. Exactamente. Entonces,
para mí... lo que decía Javi, yo creo que más bien es que pierda la Liga el Barça más que la gane el Madrid. Y hablando del partido, bueno, ya lo he avisado antes, ¿qué os parece la polémica que hay del gol de Asensio? ¿Cómo veis el tema del VAR? ¿Si debe entrar ahí? Si... Porque es una jugada que hasta el propio Sergi Roberto después en una entrevista dijo que en el campo nadie se dio cuenta de que era fuera de juego, y si no llegan a avisar desde el VAR, no, nadie se da cuenta.
Es un fuera de juego de lo que últimamente decimos de VAR. O sea, que parece que no, pero luego que sí. O sea, yo creo que pasase lo que pasase en este clásico en contra del Madrid, sí va a aumentar mucho. O sea, iba a dar mucha bola por lo que venimos de Negreira, sí, todo sí, esto. Vale. Y sí, lo sí. que no veo normal es lo de Ancelotti en sala de prensa diciendo el VAR por el fuera de juego, metiéndose ahí. Que luego Xavi le dijo que no veía esto de Ancelotti porque no es su forma de ser. Entonces no sé qué le pudo suceder ahí a Ancelotti, si fue un ataque de rabia o algo que no lo comprendo.
Bueno, Ancelotti es humano, y por mucho que diga que no habla de los árbitros, pues al final está hablando más
ya,
de la cuenta.
Fuera de juego, que te da el VAR, te tira las líneas, que hay que creérselas, porque hay que creérselas. No sé, que veo que critica y el VAR.
Mira, yo lo que creo es que...
a Ancelotti le vi muy tocado. Sí, o sea, claro, yo vi la rueda de prensa, de las pocas veces que veo la rueda de prensa en plan en vídeo, y yo le vi tocadísimo. O sea, estaba desencajado, es normal, acababa de perder la liga, o sea, es lógico. Pero Ancelotti, con el temple que tiene, a mí me resultó curioso, y al final le acabo saltando. O sea, tú le ves la pregunta y lo que tarda en responder, y se está planteando cómo decirlo sin que suene a lloriqueo, básicamente. O sea,
yo lo que creo es que hace falta urgentemente el fuera de juego semiautomático. Que
se ha hablado de la temporada que viene para ponerlo.
Según dijo... informó el Chiringuito anoche, para la temporada 23-24 va a estar, pero es que me parece necesario ahora mismo en el fútbol actual, después de la llegada del VAR, porque obviamente antes, sin VAR, si fallabas, pues vale, había polémica, pero se entendía un fallo humano.
En línea no puedo verlo.
Pues. Exactamente, pero ahora... Con la polémica que está habiendo de un frame después, no es fuera de juego, un frame antes sí... Sí que es verdad que estamos todos de acuerdo que es un fuera de juego que no da ventaja al delantero, ¿vale? Pero yo veo muy necesario ahora mismo el fuera de juego semiautomático.
Es que, claro, yo considero aquí, bueno, esto es una opinión mía, pero yo creo que hay dos formas aquí de plantear o de entender lo que es el fuera de juego ahora con VAR. Y, por ejemplo, en Holanda tienen un sistema que es una línea gruesa, que lo que hace es que cuando el fuera de juego es muy justo, como en este caso, pues no pitan fuera de juego, porque al final, si la línea es gruesa, pues hay más posibilidades de que, aunque esté parejo, como en el caso de Asensio, pues no se pite. Pero claro, lo que tú dices, si al final van a pitar estos fuera de juegos tan justos, que en un frame ves que es fuera de juego y en otro frame ves que no es, que yo, desde mi punto de vista, si en un frame ves que no es fuera de juego, y si en un frame ves que es fuera de juego, por mucho claro que esté y demás, yo creo que no se debería revisar. Es una opinión mía.
Mira, lo que hablábamos esta mañana, que lo hablábamos Jorge Ángel y yo, que planteábamos que si las dos líneas de fuera de juego se tocaban, como dejar el fuera de juego como no fuera de juego. Porque al final, si las dos líneas de fuera de juego se están tocando, ¿qué diferencia puede haber? Claro. Milimétrica.
Es que la ventaja es
de dos iguales 2 centímetros.
Es que el fuera de juego es algo objetivo. Sí, o sea, sí. Aunque este es un centímetro, es fuera de juego.
Sí, 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 100%.
O sea, es que es fuera de juego.
Pero se están cargando el fútbol. O sea,
ya, pero es que es fuera
eso,
de juego.
Eso, vamos, pero, o sea, por ejemplo, imagínate, vamos, voy a poner el ejemplo, imagínate un equipo, el Getafe, que se está jugando el descenso y le pitan ese fuera de juego en un gol que le puede dar la permanencia.
Pues si es fuera de juego, es que no hay otra, no te puedes quejar.
Claro, es la regla del fútbol.
Bueno, al final, polémicas aparte, yo creo que fue un partido que, sinceramente, era de empate, porque yo creo que ninguno de los dos equipos dieron su mejor versión, y para mí, el Barça fue mejor porque Al final le valía el empate, sí, sinceramente, sí, sí. Porque estaba, era el que llevaba la distancia. Y el Madrid, para mí, muy pobre en el sentido de que se estaba jugando la Liga y parecía que no tenía ganas de ganarle al Barça. Eso y de ganar la Liga, o bueno, no ganar la Liga, sino acercarse a menos puntos al Barça. Y al final es una cosa que le acabó pasando factura, que tardó mucho para mí Ancelotti también en hacer los cambios, en revolucionar el partido, y al final se le va, podía haberlo ganado con ese gol en fuera de juego del que estamos hablando, pero lo podía haber perdido como lo perdió. Y al final, pues eso, a 12 puntos el Barça y ya está. El partido no trajo mucho más en el juego porque yo creo que no fue un partido muy, muy, muy vistoso, no, de tipo...
No, no,
no. No estuvo mal. A ver, comparado con el anterior, que si el anterior fue un muermo.
Claro.
Comparado con el anterior, sí, pero...
Sí, pero no fue un partido de dices, buah, qué partidazo acabo de ver.
No, tampoco.
Fue un partido normal.
Los jugadores se notaban que no dieron ninguno... Bueno, salvo a lo mejor Camavinga en el Madrid...
Bueno, Courtois fue el mejor del Madrid.
Courtois. Por lo demás, también el caso de Gavi... que otra polémica, se hablaba de posible agresión a Ceballos, tal, no sé cómo veis esa jugada, no. Yo sinceramente es de que creo que Gavi es muy rabioso, sinceramente, y Ceballos luego se demostró que también, porque se enzarzó ahí con Ansu Fati también al final del partido y demostró que también tenía rabia interna, los dos sevillanos ahí rabiosos, pero yo creo que Gavi aún así no puede hacer eso, pero no creo que sea, como dice la gente, que es una agresión clarísima, porque es un o sea, no va a pisarle ni a darle un puño,
ya, pero...
ni, se va por él a hacerle una carga, sinceramente.
Bueno, yo creo que ya, yo para mí, o sea, está más cerca de la roja que de la amarilla, para mí lo que hace Gavi a Ceballos, pero es que ya no solo esa, sino también él le hace una Carvajal antes, que para mí es también tarjeta. O sea, si sumas esas dos, pues es matemáticas. O sea, debería. Yo para mí debería
pero,
estar pulsado.
No, pero es que mira. O sea,
está más que claro.
Para mí es roja, no por la magnitud de la agresión, sino por el contexto.
Porque es no decir, hay balón. No hay balón en el juego.
Es que está el balón en el área contraria y es en el medio del campo, sin balón de por medio, que va a empujarle. En plan, va a empujarle al suelo.
A ver, es que yo creo que, sinceramente, no tiene nada que ver este equipo. Pero aquí, quien debería estar verdaderamente enfadado, ¿sabes qué equipo es?
¿Quién?
El Atlético de Madrid.
Ah.
Porque la agresión sí. De Correa en el derbi...
Pero no es la misma.
No es la misma, pero es una jugada sin balón que
sí,
da
es
un
verdad.
Jugador a otro
es
y
una,
le expulsa. En cambio...
Puede ser una
más
jugada similar.
Yo creo que la de Correa hay como si no más de más de agresividad que esta, yo creo.
Vale, pero al
vale,
final
pero,
es la misma
pero es
la
una
misma
jugada
situación.
Sin balón, es una jugada sin balón que en el caso del Atleti le expulsaron a un jugador... Y en el caso del Barcelona no ha pasado.
Yo creo que la acción del Barcelona es... Al final no acabó ni en amarilla ni nada, ¿no?
No, no, no. No,
es,
no.
Si la ve el árbitro, yo creo que para amarilla como mucho y ya está el VAR ahí no
es
puede
que,
entrar.
Bueno, pero ya no solo eso, sino las faltas que hizo Gavi en el partido, que hizo muchísimas.
Ya.
O sea, muchísimas.
Mira, independientemente de las faltas, sí, las sí. Faltas obviamente al árbitro se le pueden pasar porque es humano.
Claro, eso
pero
sí.
Pero una agresión que... estamos todos de acuerdo que no ha sido la mayor agresión que hemos visto en un terreno de juego ni de coña. Por eso está claro. Pero... Que un jugador vaya por detrás a otro, le haga una zancadilla y le mete un empujón, cuando el balón está a 20 metros, ¿eso qué es?
Eso,
es que
sí.
Es muy parecido a la jugada del Atlético de Madrid. Aunque en la jugada del Atlético de Madrid, vale, hay
pero
brazo.
Más cantoso
tal.
A lo mejor.
Vale,
pero...
sí, puede ser más cantoso. Pero en medio del campo, sin balón, sin nada, y vas a empujar a otro.
Sí.
No sé.
Yo también lo veo claro. Igualmente, que aquí el Madrid tampoco, estamos hablando del fuera de juego y de la roja, no ha perdido por los árbitros. Tampoco
no.
O sea,
no.
El Madrid, bueno,
ha
de
perdido
hecho,
por su juego.
O sea, para mí, hasta que hace los cambios Ancelotti, que como vosotros decís, los hace tarde, reacciona tarde, yo creo que ahí pierde el partido Ancelotti, porque físicamente el Madrid necesitaba jugadores como Tchouaméni y Rodrigo y demás. O sea, ahí pierde el partido. Pero es que los minutos anteriores el Barça para mí había sido muchísimo mejor y el mejor del Madrid había sido el portero, vamos, no hay que decir
sí,
más.
Sí.
Y al final, volviendo al fútbol, yo el debate que os quiero plantear, porque al final lo de hay liga, no hay liga, yo creo que ya más o menos la liga ya está decidida para el Barça. El debate que quiero plantearos es si va a llegar a los 100 puntos el Barça o no. De momento 26 partidos, 22 victorias, 2 empates, 2 derrotas. Lleva 65 puntos, ¿no?
Creo será que de los mejores registros.
Y quedan todavía 12, ¿no? 11 por disputarse. No, 12. Llevamos 26 jornadas, 12. Son 38. 12 jornadas por disputarse. Son 36 puntos en juego. ¿Creéis que va a llegar a los 100 puntos el Barça, sí o no?
Yo... Es que más que... No estamos acostumbrados a ver un equipo que llega a 100 puntos, y más si es el Barcelona, que evidentemente pues lleva muchísimos goles a favor, ¿eh? No quiero decir que lleve, por ejemplo, 30 o 40 goles, lleva más. Pero no estamos acostumbrados a ver al Barcelona con la filosofía que tiene y la manera que tiene de pensar y de jugar al fútbol, que vaya a llegar a 100 puntos basándose en la defensa. Pero es que yo creo que va a llegar a 100 puntos manteniéndose por lo menos bajando de los 15 goles en contra. Y a mí eso me parece que tiene un mérito impresionante. Lo que decía Javi, son unos datos que yo creo que hace mucho que no se ven. Y yo sí que creo que sí. Yo creo que sí que puede llegar a los 100 puntos.
¿No? Yo creo que no, porque básicamente, o sea, quedan 32 puntos para que llegase a los 100 y hay 36 en disputa. Y ahora el Barça va a jugar contra equipos que se están jugando la vida por bajar, por Europa. Claro. O sea, quieras eso es lo que iba a decir yo. Y el Barça ya va a ir con más relajación a jugar los partidos, yo creo. Es decir, va a ir a ganar.
Es decir, solo tiene la copa, pero... Tiene cuatro puntos de margen para...
Al final tiene que ganar todos los partidos, menos uno,
o empatar dos. Claro, puede empatar dos o perder uno solo. Y empatar uno.
No, si pierde uno y empata uno...
Ah, cierto, se deja cinco. Es verdad.
Yo creo que a los 100 no, pero a los 90 y... Muchos, cuatro, sí. Por ahí sí puede
si
llegar.
Siguen con esta dinámica y no se cae el equipo por final de temporada y tal, que es lo que digo, si... A no ser que ocurra catástrofe.
Relajación va a haber, porque es obviamente. Si llega las últimas seis jornadas ya con esta distancia, relajación va a haber porque es obvio. Y más si llega a la final de Copa o tal, que está enfocado en eso.
Claro, sí, eso
justo.
Sí.
Justo, yo creo que la Copa es la única que va a condicionar al Barça. Porque
claro, en caso de llegar a la final, pues sí que es verdad que van a tener que dosificar, obviamente.
Yo el único partido que puedo ver pinchando al Barcelona, tal y como está ahora, que es verdad lo que decís, que puede haber relajación, rotaciones incluso. Yo el único que veo ahora que Real. Puede sacar puntos es el Atlético de Madrid.
O la Real Sociedad.
Pero bueno, que los dos partidos igualmente los
juegan. Y son en Barcelona.
Casa. O sea que incluso a lo mejor ni eso.
Sí, sí. Que bueno, está muy complicado, vaya. Sí. Las cosas como son.
También va a estar complicado ver a Haaland por Málaga. Porque se ha quedado.
No veraneaba allí.
Sí, pero para jugar el partido ese Joselu versus Haaland que tanto nos hubiese gustado ver. Joder,
el mejor delantero de la actualidad contra Haaland.
No se va a dar porque ha anunciado la selección noruega esta mañana que Haaland sufre una lesión en la ingle.
Pero jugará Sorloth.
Jugará Sorloth, conocido en la Liga Española.
Joder, qué jugador.
Y Odegaard, que se está haciendo temporador en el Arsenal. Y pues eso, el próximo partido de España, semana de selecciones, próximo partido de España el sábado creo que es en Málaga contra Noruega.
Sí, sí, sí.
Y veremos el primer partido de la era de la Fuente, a ver qué tal, qué once pone, que ya dijimos el otro día cuál creíamos que iba a ser nuestro once y no lo teníamos nada claro, que nos gustaba mucho la convocatoria, eso sin duda, y vamos a ver cómo juega el equipo, las sensaciones que da y todo esto.
Claro, ya son clasificatorios, ¿eh?
Para Eurocopa, sí.
Para Eurocopa 2024, ojo.
Al final, yo creo que los únicos que han descansado han sido los centrales de España al verse que no van a tener que defender a Haaland, pero el resto van a tener que...
Nacho ya venía preparado.
Qué bien que haya ido Nacho, ¿eh? Bueno, me ha parecido un acierto total. Después de las últimas jornadas que ha estado haciendo...
Porque era el defensa central más en forma en el fútbol español.
Sí, además sí. No solo eso, que es un jugador muy polivalente y que te puede jugar en casi todas las posiciones de la defensa, por no decir todas. Y también España se enfrentará creo que el martes...
A Escocia.
Allí, ¿no? Fuera.
Creo que... Te lo miro, sí, allí. En Escocia. El sábado en España.
En Málaga
y el... Y el martes en Escocia.
Pues justo lo que decía, primera prueba de para ver cómo es esta primera la era de la Fuente. Parece que pinta bien por la lista que ha hecho y tal.
Pinta más ofensiva, porque bueno, ya no solo por los delanteros que ha llevado, sino por las lesiones y demás. O sea, que se ha lesionado Pedri, que es centrocampista, y ha llevado dos delanteros, Jeremy Pino y Borja Iglesias.
Sí, al final parece que pinta bien. O sea, que veremos este fin de semana.
Y bueno, y también por los rivales, que no son las mejores selecciones, claro.
No es una prueba difícil que yo creo que España solventará.
Y sobre todo que le dará minutos a todos los jugadores en los dos partidos. Intentar distribuir bien que jueguen todos un poquito.
Y bueno, pues veremos a ver qué tal España en esta primeros partidos de la era de la Fuente, como he vuelto a repetir. Y nada, poco más. Redes sociales, el Arco Pod en Twitter, Instagram y TikTok. Y lo dejamos por aquí.
Haaland, te echaremos de menos.
Chao, chao, chao.